COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Estamos atentos a la llegada de pateras en las costas de Gran Canaria, que se han reactivado en las últimas horas 4 embarcaciones con 140 personas a bordo. Una de ellas, lamentablemente, ha fallecido. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
Salvamento Marítimo rescataba ayer los ocupantes de 4 pateras que fueron localizadas próximas a la isla de Gran Canaria y que trasladó hasta el muelle de Arguineguín, donde fueron asistidos por el personal de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canario. En una de ellas viajaban 35 personas de origen magrebí, entre ellos 5 mujeres, y uno de los hombres tuvo que ser trasladado al hospital en una ambulancia por un traumatismo en una pierna. Con respecto a las otras 3 embarcaciones que fueron localizadas por el avión de salvamento durante la tarde, fueron rescatadas 103 personas, entre ellas un fallecido. Además, había 2 mujeres embarazadas que tuvieron que ser trasladadas al hospital por Cruz Roja, así como un hombre con síntomas de hipotermia. Además, a Lanzarote logró arribar una embarcación neumática con 2 ocupantes que no requirieron asistencia sanitaria, que quedaron a disposición de la Guardia Civil.
El traslado de estas personas a centros preparados como el cuartel Canarias 50 está ya en marcha, pero se desarrolla con lentitud. Y el delegado del gobierno en Canarias confirmaba que podrían pasar meses hasta que se complete su salida de los hoteles en los que ahora mismo están alojados, la mayor parte de ellos en el sur de Gran Canaria. Esta mañana Casimiro Curbelo apuntaba a nuestros micrófonos la posibilidad de que se puedan fletar aviones desde Canarias para reubicar a estas personas en otros puntos. Escuchamos al presidente de la agrupación socialista Gomera.
Yo creo que hay que unir a toda la patronal del archipiélago canario, a todos los sectores empresariales, fletar los aviones que podamos fletar y coordinar y plantarnos donde se toman las decisiones y plantarnos allí en la puerta para que reflexionen ya. Es que el gran problema que tienen es que no saben el daño que está ocasionando a Canarias, y si lo saben son unos irresponsables.
Por cierto, que también estamos pendientes de los sucesos que tienen que ver con estas personas. Llevamos días contándoles que han ocurrido en el sur, pero también en Las Palmas de Gran Canaria. En este caso se han difundido vídeos de forma puntual en la que se ven estos conflictos que han tenido lugar en distintos puntos de la ciudad. El delegado de Comisiones Obreras en la policía local ha advertido sobre el aumento de este tipo de incidentes, reyertas entre ellos, a veces hasta con armas blancas, especialmente durante los fines de semana. Es Iván Jiménez.
Ha habido un aumento considerable de requerimientos y servicios, sobre todo con migrantes y sobre todo con las etnias subsaharianas y marroquíes. La verdad que ha habido un aumento cuando se está trabajando y sobre todo en el servicio, sobre todo agresiones con arma blanca. Entre ellos se agreden mucho con un arma blanca, y la verdad que cuando llegamos nosotros, pues claro, atendemos al herido, y la verdad que evidentemente el agresor ya no está, pero normalmente se suelen conocer y suelen estar casi siempre o en el mismo centro, o han tenido algún tropiezo entre ellos. El problema es cuando ya no se empiezan a agredir entre ellos y empiecen ya con robos, con hurtos y al resto de residentes.
La situación son varias las asociaciones y las comunidades de marroquíes quienes han mostrado su rechazo por los altercados sucedidos en los últimos días. Uno de ellos, por ejemplo, el vicepresidente de la Asociación Arenas Marroquíes Las Canarias, Salah Chehaib, asegura que condena estos actos violentos que no representan a su comunidad y que lo único que está provocando es romper la confianza que tantos años les ha costado construir con los canarios.
Pues lo dicho antes, que estos actos violentos debe ser juzgados y no nos representa. Empatizamos con la de nuestro pueblo y apelamos a que se tomen las medidas legales. Y asimismo una decisión solvente para proteger y garantizar nuestra seguridad y la de nuestros hijos. También hemos construido mucha confianza con los canarios. No podemos permitirnos el lujo de la confianza que hemos construido todos estos años atrás, que en un día o por 4 sinvergüenzas no las echen abajo.
Bueno, por lo demás estamos pendientes de la evolución del coronavirus en las islas. Preocupados especialmente por Lanzarote, en riesgo muy alto de coronavirus y que se encuentra, de hecho, en su peor momento de la pandemia. La incidencia acumulada a 7 y 14 días es la más alta entre todas las islas, con mucha diferencia. En Arrecife, por ejemplo, su capital está por encima de los 800 casos. Está previsto que mañana el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, se desplace hasta la isla para analizar la situación. El adelanto del toque de queda, que ahora mismo está situado a las 10 de la noche, se podría adelantar. Es una de las medidas que podrían estar sobre la mesa. En Gran Canaria, mientras tanto, les contamos que se han detectado 58 nuevos brotes, uno de ellos en el hospital Doctor Negrín, que según hemos podido saber ha obligado a mantener en cuarentena hasta a 3 plantas del centro médico. Mientras tanto, hay otros 13 municipios en la isla que mantienen un número de casos activos de COVID muy bajo. Por ejemplo, hablamos de la aldea de San Nicolás de Tolentino, Valle Seco, pero además también de otros municipios de la isla que han conseguido, en este caso, limitar la incidencia que ha tenido la pandemia y mantenerla a raya. Entre todos ellos, suman únicamente 37 casos activos. Estamos hablando de Valle Seco, La Aldea, Artenara, Moya, Tejeda, Vega de San Mateo, Guía de Gran Canaria, Firgas, Agaete, Valsequillo, Santa Brígida, Galdar y Teror. El alcalde de Valle Seco, en este caso, hablaba de que se han tomado las mismas restricciones que otros municipios con peor incidencia y que, a pesar de que causó algún revuelo entre la población, han sido capaces de controlar el virus.
Sí, el año pasado, cuando los niveles de la pandemia bajaron, nosotros siempre mantuvimos la alerta en la población, haciendo incluso campañas de concienciación para el autoconfinamiento y que hasta que no acabase la pandemia, pues los vecinos intentasen salir lo menos posible y que la actividad pues fuese pues más bien de los círculos de convivencia, para pues un poco imposibilitar que el contagio se transmitiese por casos que no deseados. Todavía seguimos manteniendo esa concienciación.
Mientras tanto, hablamos de las medidas vinculadas al nivel 3. En este caso, perjudican a una ONG que trata de ayudar a los demás repartiendo alimentos. Se trata de la Asociación Sociocultural de Zárate, Cofiris. Ha denunciado que al no poder abrir sus locales no pueden acceder a los alimentos, ni tampoco, evidentemente, repartirlos entre las aproximadamente 300 familias del municipio a las que están habitualmente acostumbrados a ayudar. Israel Medina nos lo contaba esta mañana. Su portavoz pide que les den alguna alternativa viable para poder atenderles.
Nosotros llevamos 8 años en lo que mensualmente atendemos a familias derivadas de servicios sociales, de centros de salud de la zona y también del banco de alimentos, con necesidades, personas vulnerables que no tienen medios, y le ayudamos con los alimentos que traemos del banco de alimentos. Y claro, ahora se nos cierran las puertas. No nos los autoriza por esa resolución, no quieren hacer una modificación de la resolución, y a la espera de otra semana de plazo le hemos dado al concejal para ver si hubo otras soluciones, porque nos dan 3 alternativas inviables.
Por cierto, nos quedamos también en el consistorio con los presupuestos del ayuntamiento. El Partido Popular va a presentar una enmienda a la totalidad contra esas cuentas. Según su portavoz, en las cuentas, en los presupuestos, se contempla una subida del sueldo del 0,9% a los trabajadores, pero también al equipo de gobierno. Considera que hay que destinar ese dinero a otros fines, como por ejemplo el área social o la reactivación económica. Pepa Luzardo considera que la ciudad ahora mismo tiene otras prioridades.
No solo porque el grupo de gobierno tiene previsto una subida de sueldo a todos los políticos que trabajamos en esta casa, incluido también los cargos de confianza, sino porque además estamos viendo que es un presupuesto que no es real, no va a llegar a todas las personas que más lo necesitan. Un ejemplo muy claro es que en el área social, el año 2020 se gastaron 6 millones de euros más de lo ejecutado, y para este año solo han previsto para el 2021 2 millones de euros, y es evidente que no vamos a llegar a todas las personas que más lo necesitan. En segundo lugar, tiene previsto, con la que está cayendo, cobrar absolutamente todo tipo de tasas.
Es cierto que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 11 en Las Palmas de Gran Canaria. Es el primero de los 3 que se solicitó el pasado verano al Ministerio para hacer frente al incremento de litigios derivados de la crisis del coronavirus. A partir de las 2:10, más datos de Canarias. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de este jueves. Buenas tardes.